Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Esperemos que muy bien. Nosotros también, a pesar del frío, es una linda tarde para compartir nuestro espacio radial Generación Abierta en Radio. Como sabes, un espacio que tiene que ver con la literatura, las artes y la educación, y que está realizado por Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar desde Exteriores, nuestro operador Gustavo, y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Te podés comunicar con nosotros llamando al 5031-9803 o al 5031-9804, y si no, también por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, lo podés hacer llamando al 15-314-75-517 o también por la vía mail. ¿Qué tal, Nora? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, acá disfrutando de la tarde y del día de hoy, ¿no es cierto?
Muy bien. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Bueno, Ricardo, con demora, ya nos llamó, dice que va a llegar un poquito más tarde.
A no desesperar los amantes del jazz, entonces.
No.
Ricardo viene para los estudios.
Sí, está llegando.
Está llegando. Bueno, y mientras Ricardo llega, ¿qué te parece si comenzamos con nuestro segmento que tiene que ver con poetas de hoy?
Qué bueno, ¿no? Aparte, el poeta de hoy es un gran poeta y amigo.
Sí, vamos a comenzar leyendo un poema de él. Yo estuve allí donde el aire dormido comenzó a ser viento, justo allí bajo la encendida claridad de la acacia, donde la hierba se cubrió de blanquecitos pétalos, donde la hora guardaba una serenidad enigmática. Yo vi las hojas quietas agitándose, vi iniciar la danza de las sombras, vi la rama despedir su sueño, vi rodar las flores hacia el campo abierto. Era el aire que allí mismo despertaba, aire con aire se empujaba, rodaba por el aire se mecía, jugaba, aire que con aire se cubría, aire que huía del aire y se escondía y se entregaba dulcemente a las caricias. Allí donde yo estaba, vi comenzar el viento, se agitaron mis cabellos, despertaron mis sueños. Este poema pertenece a nuestro poeta de hoy, Julio Antonio Corigliano, quien nació en el año 1955. Es licenciado en filosofía y maestro, Nora. Estamos con un poeta maestro,
sí,
también.
Sí, un poeta maestro donde docentes, como siempre, nos acompañan todas las tardes.
Exactamente. Julio se desempeña como docente en la universidad, profesorados y en el nivel primario, y ha publicado El Juglar, El Espejo y la Fuente por Torres Agüero en el año 1994, una colección de cuentos, y Precaria Quietud de la Hora, del año 2003, Emilio Busso editor, que es un poemario. También ha publicado escritos teóricos en distintas revistas especializadas de filosofía, así como en revistas virtuales. También tiene un poemario que permanece inédito. Analizando la obra poética de Julio Corigliano, uno se encuentra en primera instancia con una desesperada búsqueda del hombre con su propia existencia. Ese hombre que en las complejas tramas del siglo XXI intenta reconocer su lugar en el mundo. Aparece como un ser que por momentos anda a la deriva, por momentos cree saber hacia dónde se dirige y por momentos se pregunta y se reformula a sí mismo en voz alta un nuevo sentido a su vida. A Bruno, mi hijo. Entre las hebras de un aire y su rumor de paraíso, se escabulle risueño el sol de la mañana. Mi niño y yo corremos invisibles por la playa. Estallan los brillos en los festejos del agua. En la eternidad se desliza una vela blanca. Juntamos piedras y caracoles, almejas, espumas y un remillete olvidado de mejillones. Con los tesoros chorreando en las manos, nos ofrecemos rendidos a la felicidad. Este mar prendido a los talones no nos dejará jamás. como avisados y astutos marinos. Cruzaremos confiados las trampas del tiempo. Bajo el último caracol hallaremos las playas del cielo. La belleza salva, el poema salva, decimos a veces, y así pareciera decirnos Julio Antonio Corigliano. Tal vez por eso estos bellos y sugerentes poemas que hoy hemos compartido con ustedes, poemas de mágicas visiones, de luminosas imágenes, nos llevan al ascenso, a la eternidad, al encuentro con la divinidad. Bueno, y ahora sí, amigos del jazz, pueden sentirse tranquilos porque Ricardo Torreyes ha llegado a los estudios. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas
Bien,
tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Y un poco...
Pequeño desperfecto de colectivo.
Exactamente. Bueno. Pero bueno, no importa, ya estamos y ya empezamos.
Bueno. Bueno, vamos a pedirle a Gustavo, a nuestro operador, vamos a ir al segmento de artes visuales con Adriana Gaspar, que tiene una entrevista realizada a María Fernández Altuve, artista plástica. Adelante, Gustavo.
Buenas tardes a todos los oyentes. Hoy estamos con una invitada aquí en Artes Plásticas, con la artista María Fernández Altuve. ¿Qué tal, María Fernández?
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Bueno, contanos un poco cómo fue tu formación, cómo ha sido tu formación en las Artes Plásticas.
Bueno, yo en principio pasé por las escuelas de arte y ahí pude empezar a ver y a pintar y a dibujar. Conocí a mi profesora actual, profesora María Laura San Martín, y estoy por exponer en la Galería Belgrano R.
¿Cuándo expones?
El lunes 30 de junio a las 19 horas.
Contanos un poquito qué temática vas a abordar en esta exposición.
Bueno, voy a presentar en especial unos telones, son mis murales, donde hago una técnica diferente a lo tradicional. Voy a trabajar con Territe, con Tacorú, y voy a presentar también algunos óleos.
Uh-huh. ¿Y el tema que abordás vos cuál es?
Bueno, es una dualidad entre la realidad ingenua y dramática.
Uh-huh. ¿Son acrílicos, óleos?
Son los murales o telones, son trabajados con Territe, diluyentes en Tacurú, y los demás son óleos.
¿Cuántos trabajos vas a presentar?
Todo lo que pueda.
¿Tu muestra es individual o expones con otra artista?
No, es la primera vez que tengo la oportunidad de exponer así individualmente, ya que tengo bastante trayectoria, 20 años en la docencia artística, así que siempre fue con los compañeros de arte. Ahora, esta vez, voy por una muestra individual.
Bueno, muy bien. Bueno, recordanos otra vez la fecha de la inauguración, la hora y la dirección de la galería.
Bueno, el lunes 30 de junio a las 19 horas en la calle Sapiola, 1495, los espero.
Bueno, allí estaremos. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, muchas gracias, Adriana, y seguimos acá en estudio. Y con Ricardo Reyes. Adelante, Ricardo.
Bueno, hoy vamos a evocar la figura de Jimmy Lansford. Ahora, ¿quién es Jimmy Lansford? Jimmy Lansford es un director de orquesta englobado en lo que significaron las grandes bandas negras de la década del 30 y del 40. Y su trascendencia radica que, si bien es un músico que podríamos llamar olvidado, fue uno de los tres grandes, junto con Basie y Ellington. Y se caracterizó básicamente por los arreglos originales y, diría yo, hechos a la medida de sus músicos, sus instrumentistas, y básicamente por la disciplina y el afiatamiento entre los miembros de la banda. ¿Por qué en la gacetilla poníamos con las grandes bandas también se baila? Porque era tal vez el fuerte de Jimmy Lansford. Era el bailable. Eso, de alguna manera, fue denigrado de algún modo por los puristas del jazz, que decía que justamente que su música era muy bailable y por lo tanto no merecía a lo mejor la seriedad en el juicio que podrían tener los dos ya mencionados anteriormente.
A veces son prejuicios, ¿no, Ricardo?
Sí, sin ningún tipo de dudas. Lansford tiene una banda muy afiatada, se escucha muy bien. Muchas veces, obviamente, tiene mucho que ver con los arreglos de su trompetista, Cy Oliver. Pero, de cualquier modo, el producto que logra es un producto bien, bien compacto, por llamarlo de alguna manera. Lo que es interesante de Lansford es que no solamente dedica su actividad a la dirección de orquesta. Era un músico que en realidad no podemos saber exactamente cuál era el instrumento que tocaba, porque tocaba tanto saxo alto, como clarinete, como trombón, como flauta e inclusive guitarra. Porque en realidad su actividad fundamental fue la de dirigir y no ser instrumentista dentro de sus formaciones. Pero la otra faceta es muy interesante, porque era una faceta docente. Jimmy Lansford era profesor de música con varios diplomas en la Fisk University, en el New York College, en Memphis, y toda esa formación académica la volcaba en la docencia, aún siendo director de orquesta y un director reconocido. Su actividad más importante comienza de 1929 hasta que en el 33 logra el espaldarazo, tocando en dos lugares emblemáticos de Nueva York, de Harlem particularmente, el Apollo Theater y el Cotton Club. En estos dos lugares, naturalmente, cimenta su fama, consolida y, desde ya que lo catapulta, por decirlo de alguna manera, a la consideración del gran público. Sin dudas que la realidad de Lansford es corta, puesto de que para el año 41-42 su buena estrella de alguna manera se apaga, ya no es tan popular, se pierde la consideración del público, y tiene mucho que ver dos aspectos. Un aspecto es que se va de la banda a su arreglista, y el otro aspecto es la guerra y el reclutamiento, donde pierde varios músicos importantes que van naturalmente a formar filas a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y allí no se recupera su brillo. Y por otra parte, otra cuestión, que Jimmy Lansford fallece a los 45 años, en 1947, un ataque cardíaco, cuando firmaba discos en una tienda de Oregon, y naturalmente queda ya en la historia. Hoy vamos a escuchar un tema que se llama Organ Grinder's Swing, de Hudson de Lansing Parrish, grabado el 31 de agosto de 1936 en la ciudad de Nueva York. Thank you. comunicamos nuestros teléfonos para los oyentes que quieren comunicarse con nosotros. 50319803 y 50319804. Además, queremos agradecer los mensajes de algunos de nuestros oyentes. La licenciada Alicia Alcira Orsini, que nos felicita por el programa. Luisa de Caballito, que le gustó mucho la poesía de Corigliano. Muy bueno el programa, nos dice Luis de Caballito. Nos saluda el escritor Sebastián Jorge, quien nos dice que es beneficioso el cambio de horario. Y Roberto, de Óptica Candy, de Palermo, que nos recuerda ser oyente de la primera hora y nos felicita.
Bueno, muy bien. Y ahora vamos a ir al segmento de educación, ¿no es cierto, Nora?
Sí, hoy vamos a continuar hablando un poco de lo que van a encontrar en la revista Generación Abierta, el número 51, que ya está en todos los kioscos.
Y estaciones de subte, ¿no?
Exactamente.
Y kioscos de todo el país.
Sí, hay que buscarlo.
Pero... hay que buscarla, pero está. Muy bien.
Es una entrevista que realizamos al licenciado Rubén Guía. Rubén es psicólogo, magíster en prevención y asistencia de las drogas dependencia y jefe también del Departamento de Asistencia de Senareso. Rubén en esta entrevista hace un recorrido de su formación profesional, sus comienzos como docente y los desafíos del trabajo con jóvenes que también lo incentivaron a él a seguir formándose y especializándose. En la entrevista, una de las preguntas que le hicimos es aquí, cuando hablábamos de adicción, ¿de qué estábamos hablando? Y él hace una referencia a una particular y excluyente relación de fijación, de sujeción que se establece entre una persona y un objeto. Este objeto puede ser diverso, puede ser diferentes sustancias, pero también determinadas prácticas, objetos ofrecidos por la tecnología o aún también a otra persona. Y cuando hace referencia al tema de adicciones a sustancias psicoactivas, corre el eje de las drogas y toma como causa de la drogadicción, cambiando el eje y ubicando al sujeto. O sea, en esta particularidad que el sujeto tiene en la relación que hace con la sustancia. Que hay que encontrar el sentido y la función que puede cumplir el uso de tóxicos en cada caso. En cuanto a la cuestión epocal, nos dice que en realidad el tema de las adicciones y de la drogadicción existió desde los comienzos de la humanidad. Lo que ha cambiado en este momento es la modalidad de uso y la masificación del uso y el consumo. Pero esto tiene que ver, esta masificación del consumo, tiene que ver con la cultura consumista en la que estamos inmersos, en la que el consumo aparece también como sosteniendo el lazo social. Él dice, con todo esto de la globalización de los mercados, el consumo ha convertido y transformado a los ciudadanos en consumidores de objetos, de diversos tipos de objetos, de cuya posesión de los mismos pareciera depender la felicidad, y que si no los tenemos nos sentimos frustrados y a veces también reaccionamos violentos por no tener este tipo de objetos, ¿no?
Esto es importante, ¿no? Esto que señalas, porque sirve para ver cómo la droga no es solamente una sustancia, digamos, ¿no?, que se puede ingerir o tomar. El hecho adictivo tiene que ver con muchas circunstancias de la vida en la cual muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?, en la cual estamos inmersos.
Claro, es esta relación que uno establece, ¿no?, de sujeción, que puede ser también a objetos tecnológicos, como también puede ser al juego, como también puede ser a otra persona. En realidad esto tiene que ver con esta sociedad de consumo.
Sí, es interesante. Hay un viejo principio epidemiológico que dice que no hay enfermedades, que hay enfermos. Y yo diría, en función de lo que estamos hablando, que no hay adicciones sino adictos, ¿no?
Claro, exactamente, porque él justamente corre al objeto y pone al sujeto, ¿no?
Tal cual.
Pero también, ¿qué nos dice la sociedad o los medios de consumo? Que en realidad todo sufrimiento, todo dolor, toda angustia tiene remedio. ¿Y cuál es ese remedio? El remedio es aquel que encontremos que nos pueda llenar a esa carencia. Cualquier objeto externo, digamos, hay que encontrarlo. Entonces, desde ahí podemos pensar que en realidad nadie se hace, trabaja desde el sujeto, sino que todo está dado desde afuera.
Exacto.
Y por el otro lado, podemos decir que esto que está dado de afuera, también esta sociedad de consumo, en realidad después pone a este consumista y lo margina, ¿no? Entonces, esto también hay que tener en cuenta. Y en cuanto al tema del alcohol, es uno de los problemas que está afectando más a la salud pública, ¿no? Como un problema importante en este área. Y en realidad es visto con mayor grado de tolerancia, ¿no? Este problema, porque nosotros vemos que nuestros jóvenes, por ejemplo, hacen la previa. ¿Qué quiere decir esto? Que mezclan bebidas alcohólicas antes de ir a bailar y en general en las casas, frente a los adultos. Entonces, esto de repente el adulto lo ve, no pasa nada, pero sí se asombra ante el consumo, por ejemplo, del paco. Y dice, qué barbaridad, estos adolescentes consumen paco. Bueno, Rubén continuó.
Lo que querés decir es que el alcohol también es una droga muy fuerte y muy peligrosa.
Claro, y que en realidad frente al consumo los adultos estamos pasivos, en realidad no decimos nada y nos asustamos y generalmente lo ponemos en otro, ¿no?, que está consumiendo la juventud paco, ¿no?, nuestros hijos, ¿no? Esto también lo que quiere decir es que solo la escuela, porque después hace referencia a la institución escolar, digamos, la escuela sola no puede trabajar este tema. Es importante que se abra a trabajarlo como el tema de violencia, como otros temas, que haya espacios de participación, donde se hayan debates, se pueda analizar, se formen seres autónomos que no dependan de una publicidad, sino que puedan analizar y criticar.
De hecho, en algunas oportunidades que hemos trabajado con adolescentes se han hecho justamente, se han generado estos espacios y hemos visto, ¿no?, cómo realmente el adolescente puede ser muy crítico justamente de esta sociedad de consumo.
Exactamente, entonces hay que seguir abriendo estos espacios, analizando, no dejar al adulto afuera, ¿no?, porque también el adulto tendría que intervenir en estos espacios, formar redes sociales y, bueno, trabajarlo seriamente, esto, comprometiéndonos todos, no solamente, digamos, dejar el espacio, la preocupación en la institución escolar, sino toda la comunidad educativa y social.
Y recordando siempre que la droga entra donde hay un espacio vacío. Por eso siempre se habla de la importancia de los proyectos de vida, ¿no? Cuando hay proyectos de vida es más difícil que la droga pueda entrar. Bueno, muy interesante, Nora, esto que estás comentando, esta entrevista a Rubén Guía, y es un tema que lo vamos a continuar desarrollando.
Es un tema para seguir continuando, desarrollando, pero también es un tema que quiero decir que está mucho más amplio en la revista, por eso recomiendo que la vayan a adquirir.
Bueno, nos estamos yendo, pero antes, dentro del material recibido, que recibimos bastante, queremos comentar el tercer Festival Internacional de Videopoesía 2008, que se va a realizar en noviembre, con anticipo en Malva, del 13 al 16 de noviembre de 2008. La inauguración oficial de la muestra va a ser en la Biblioteca Nacional el 18 de noviembre y muestras en el Centro Cultural Borges. Esto está organizado, dirigido por Javier Robledo de Bardo. Y bueno, Video Bardo es el archivo más antiguo y uno de los más importantes a nivel internacional en esta disciplina, fundado por Bardo, revista de poesía, en 1996. Se ha realizado en diversos lugares del mundo y es uno de los eventos realmente importantes para poder difundir porque, bueno, abarca diversas disciplinas. Bueno, y nos estamos yendo.
Sí, hasta el sábado próximo, que tengan un buen fin de semana.
Bueno, nos veremos nuevamente acá 7 días en Generación Abierta en Radio.
Recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.